Señor amado, gracias, gracias una vez más, Señor, por sernos partícipes de este día, Señor, que recordamos tu resurrección, recordamos, Señor, que tú haces nuevas todas las cosas, recordamos esa esperanza viva que nos une, Señor, que nos congrega en torno a ti, por tu poder, Señor, por tu palabra, por tu espíritu. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos perdón por toda aquella indisposición en nuestro corazón hacia ti, Señor, hacia tu palabra, hacia la comunión de los santos, Señor. Te pedimos que revises nuestros corazones, Señor, que examines nuestro ser completamente, cada rincón, y tú puedas, Señor, enderezar todo camino torcido, que tú puedas, Señor, alumbrar todo sitio que se encuentra en oscuridad todavía, Señor, y que tu palabra, Padre, pueda ser su obra viva y eficaz en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga la convicción en nosotros de lo que se está enseñando, Señor. Y por eso también te rogamos que lo que se enseñe sea precisamente tu palabra, Señor. Con fidelidad, con verdad, Señor. Sin adiciones humanas, Señor. Nos encomendamos a ti en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bien, hermanos, estamos entonces en esta serie llamada A Solas con Dios. En esta subsección, ¿cierto?, que se llama El Día del Señor. Ya hemos estado revisando las dos clases anteriores y que tiene una parte que no es a solas con Dios, ¿cierto?, que también es congregacional, pero es parte de la espiritualidad también y la vida de piedad de cada uno, el Día del Señor, por supuesto, es fundamental. Y hoy día vamos a ver cómo honrarlo, lo que es difícil de ver en una sola clase, pero vamos a intentarlo, ¿cierto? Y repito este pasaje que nos ha acompañado en estas últimas clases, que dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 13:13. Y hemos estado viendo, ¿cierto?, los fundamentos bíblicos del Día del Señor. ¿Por qué hay un Día del Señor? ¿Por qué sigue vigente para nosotros, cierto? ¿Por qué continúa? ¿Por qué su alcance es universal, incluso no solo para los creyentes, sino que al ser un decreto de la creación y un día decretado por Dios, cierto, para todos los hombres, debe ser guardado entonces por todos, que tiene propósito, cierto, conmemorar la redención, conmemorar la creación. Si alguien quiere repasar estas cosas, lo invito a hacerlo con el material que está subido en nuestra página www.graciasoberana.cl. Ahí están subidas las clases. Es importante también destacar que el Señor reclamó este día para sí mismo, ¿cierto? Ya lo hizo al principio de la creación, lo hizo también en los 10 mandamientos, lo hace también en el nuevo pacto, cuando Cristo se declara a sí mismo Señor del día de reposo. Y eso, de hecho, es parte de sus títulos que lo acreditan como Dios, ¿cierto? Que Él se diga Señor del día de reposo, lo hace, o lo evidencia, mejor dicho, como Dios. El único que puede decir algo así es Dios, ¿cierto? Y eso además tiene consecuencias para este día. Y también hablábamos de que en la ley de Moisés tenía aspectos ceremoniales este mandamiento, ¿cierto? Y esos aspectos ceremoniales fueron cumplidos en Cristo, pero persisten el aspecto moral, la esencia de ese mandamiento para el pueblo de Dios. Y así ha sido reconocido también en la historia. Entonces, el que quiera revisar esta parte de la que ya hablamos, lo invito a revisar el material, porque hoy día debemos concentrarnos en cómo honrarlo, ¿cierto? Entonces, lo que sí quiero resumir es que el Señor decretó este día entonces de la creación, lo reafirma en la ley moral, los 10 mandamientos, tiene alcance universal, tiene todas las razones para continuar, porque además es un día hecho para el bien del hombre, declarado así por el Señor. Es un día que Él reclamó para sí y del cual se declaró Señor, ¿cierto? Entonces, aquí también ocurrió entonces la resurrección, la aparición a los discípulos, el descenso del Espíritu Santo. Fue la práctica de la iglesia que se reunió el primer día de la semana. Es además llamado Día del Señor en la misma Biblia y en la historia. Estuvo presente desde el primer momento como el día en que se honraba la resurrección de Cristo. Lo vimos latamente la clase pasada con varios testimonios, ¿cierto?, de citas, si ustedes recuerdan, a lo mejor, espero que sean buenos recuerdos, ¿cierto?, que varias citas que acreditaban que esto fue considerado en la historia como el Día del Señor desde el primer momento, transversal a la cristiandad, siempre con los motivos de celebración de la creación, de la resurrección de Cristo. Acá tengo una cita que fue la que destaqué de todas las que mencionamos la clase pasada, que es de Ignacio de Antioquía, un discípulo muy temprano, un obispo muy temprano, que fue discípulo directo del apóstol Juan. Y él decía: permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival, el día de la resurrección, principal y rey de todos los días. Entonces, si alguno tiene alguna duda de los fundamentos, de por qué existe un día del Señor, de por qué continúa, lo invito entonces a remitirse a lo ya visto. Entonces, hoy día vamos a concentrarnos en por qué o cómo debemos honrarlo. Y ante todo, antes de comenzar, quisiera que analizaran la situación actual, tanto de la iglesia como del mundo en general. ¿Qué vicios hay respecto del Día del Señor? ¿Qué conceptos equivocados hay? ¿Qué convicciones reinan hoy día sobre este asunto? El mundo ha proclamado su señorío sobre este día, ¿cierto? Ha definido el Día del Señor y lo ha transformado en día de otras cosas. Por ejemplo, se dice hoy día, o se piensa, que el domingo es como el Día de la Familia, ¿cierto? Un Día de la Familia. Es un día de la entretención, por ejemplo. Es un día de recreación, es un día de salir, de salir a quizá un parque, de los pasatiempos, de hacer deporte. Siempre me impacta que cada vez es más seguido, esto es más visible. Mucha gente que dice que no va a la iglesia porque no tiene tiempo, pero uno ve muchas veces a las personas tempranito el día domingo en la mañana preparándose para ir en bicicleta al cerro, ¿cierto? Preparándose para jugar fútbol, en fin, muchas cosas, porque han transformado este día, que era el Día del Señor, en día de pasatiempo, día de deporte, ¿cierto? Incluso comercialmente se redefine este día. El Día del Padre siempre es domingo, el Día del Niño siempre es domingo, el Día de la Madre siempre es domingo. Y hay iglesias que incluso adoptan esto y hacen un culto el Día del Padre, hacen un culto el Día de la Madre, ¿cierto? Redefiniendo completamente el día, siendo que siempre ha sido el Día del Señor. Así fue establecido. También está un asunto personal de todavía lo que guardamos y atesoramos como nuestro, ¿cierto? Decimos: es mi tiempo. No se metan con mi tiempo. Si hay algo sagrado, es mi tiempo. Lo que yo hago es cosa mía. Tenemos una tendencia natural a resistir los mandatos de Dios, a resistir también su soberanía, que Él es Señor sobre nosotros, que Él es el que declara su voluntad y nosotros debemos obedecerlo. Entonces, la tendencia natural es decir: es mi tiempo, ¿cierto? Yo debería poder hacer lo que yo quiera con mis horas del día. Estamos acostumbrados a trabajar y a que otros trabajen este día. Hoy día está de moda la mentalidad 24/7, ¿cierto? Todo es 24/7. Funciona todos los días de la semana, todas las horas del día. Si un servicio no es 24/7, es como, bueno, qué raro, ¿cierto? Porque deberían tener a gente funcionando. Todo tiene que estar funcionando todo el rato, ¿cierto? Entonces, estamos acostumbrados hoy en día a trabajar y a que otros trabajen. ¿Ustedes se han puesto a pensar toda la gente que está trabajando hoy día? Que, por ejemplo, no puede venir a la iglesia porque hay trabajos que tienen horarios en esta mañana, en este día. Además, no estamos acostumbrados a ordenar la semana para trabajar 6 días y dedicar uno especialmente a la adoración. No estamos acostumbrados a eso. No se nos enseña eso, lamentablemente. A pesar de que el domingo siempre ha sido feriado, se cuenta feriado incluso legalmente, no estamos preparados mentalmente para esto, ¿cierto? Y también lo triste, es que aquí no hablo de incrédulos, sino que en la misma iglesia, en muchos no hay ánimo ni deleite en dedicar tiempo exclusivamente al Señor. Ya es un sacrificio venir a la iglesia, ya es un esfuerzo sobrehumano para ellos estar un tiempo acá y escuchar la palabra, el sermón largo, ¿cierto? Pero eso de dedicar tiempo, ¿qué voy a hacer con la palabra aquí en mis manos? No están preparados para eso, no tienen ánimo, ni deleite, ni delicia en estar con el Señor, ni en conversar con otros acerca del Señor, con sus hermanos, ni en disfrutar un tiempo comunión. y eso es lo más triste. Entonces tenemos todas estas cosas que quizás no son malas en sí mismas, pero que finalmente ya se han destinado para este día, se han dejado para este día, porque finalmente es mi tiempo, ¿cierto? Y tenemos todos estos bienestares, placeres que disfrutamos y los tiramos para este día. Este día domingo que el Señor ha dicho en su palabra que es su día, el día del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿día de quién estamos hablando? Y eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Día de quién? Pastor Sujel Michelén dice, detrás de la secularización del domingo hay una agenda diabólica. Mientras más secularizada sea una sociedad, más tentaciones tendrá un cristiano para dejar de hacer un buen uso de este tiempo. Y menos incrédulos estarán disponibles para ser alcanzados por el Evangelio, que es proclamado en este día en las iglesias de Cristo. Una cita muy, muy gráfica, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Y es cierto, no solo se está menospreciando un día en el que deberíamos honrar la creación, deberíamos honrar al Señor por su obra, sino que también se obstaculiza la misma obra de la iglesia, la misma obra evangelizadora, porque hay una agenda de secularización. Y nosotros podemos ver que los periodos de la historia donde dominó la visión bíblica en países que tuvieron fuertemente arraigada esta visión, yo les recomendaba una película la otra vez, Carros de Fuego, donde se daba esta discusión, porque ya se había secularizado, pero había gente que todavía mantenía su convicción bíblica. Bueno, donde se dio este tiempo de descanso bien guardado, el cristianismo floreció de una manera impresionante. Y también quienes quisieron eliminar el cristianismo, como la Revolución Francesa, atentaron directamente contra este día, ¿cierto? Haciéndolo un día, haciendo la semana de 10 días, tratando de eliminar este día de honrar específicamente al Señor, reuniéndonos, congregándonos. Entonces, ¿cómo honrarlo? Vimos los vicios que hay, vimos la indisposición que hay en la gente para este día, y que incluso ha afectado a la iglesia. Pero ¿cómo honrarlo entonces? Primero debemos prepararnos. Éxodo 28, que es donde están los 10 mandamientos, uno de los pasajes donde están los 10 mandamientos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, el primer mandato es acuérdate. El Señor quiere que este día esté en nuestra agenda, que nos acordemos de que existe este día, ¿cierto? Acuérdate de este día, que esté programado, que esté previsto, que esté preparado de antemano. O sea, yo debo tener en mente que este día voy a tener que vivirlo de una manera especial, no de la misma manera que los otros días. Nuevamente cito al pastor Sujel Michelén, quien tiene varias enseñanzas sobre esto y que lo invito a escucharla. Dice, amar a Dios requiere tiempo, y cuando algo requiere tiempo, requiere planificación. Lo que no se planifica no se hace en la mayoría de los casos. Yo creo que podemos nosotros dar testimonio de eso en nuestras propias vidas, ¿cierto? Lo que dejamos así a como venga, generalmente no termina ocurriendo o se hace mal. La misma confesión nuestra dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Y ahí sigue hablando, pero esa es la parte que me interesa destacar. Fíjense que son dos cosas. Uno, preparar el corazón. Debemos estar orando durante la semana por este momento que estamos viviendo hoy, preparar nuestro corazón. Y segundo, ordenar de antemano los asuntos cotidianos, para que no entorpezcan este día, para no llenar este día de actividades que son quehaceres ordinarios y que nos impiden dedicar el tiempo completamente a la adoración. Entonces esto implica dejar listo todo lo necesario para que el día del Señor no estemos ocupados con estos quehaceres, aseo, trabajo, cierto, arreglos domésticos. No es el día para esto, hermanos, para que nosotros lo dediquemos a estas cosas. Si tiene que arreglar algo en su casa, si tiene que hacer alguna cosa, arreglar algún desperfecto, o hacer alguna ampliación, lo que sea, no es el día para hacerlo. O el aseo, ¿cierto? Voy a hacer un aseo general este día. No es el día para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se le echa a perder algo que es de vital importancia en su casa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se le empieza a salir el agua tiene una filtración tremenda. ¿La tienen que dejar así? Por supuesto que no. Eso ya pasa a ser una obra de necesidad, se llama, ¿cierto? Y siempre el día de reposo ha contemplado la obra de necesidad. Pero distinto es que yo me programe para hacer algo que yo puedo hacer los otros 6 días. Y que este día me resta tiempo para dedicarlo al Señor. O el mismo aseo, ¿cierto? Significa que yo tengo que dejar mi cama deshecha, tengo que, si yo, por ejemplo, hice algo en la mañana, comí, tengo que dejar todo así, si invito a hermanos, ¿tienen que ver todo desordenado? No. Pero tenemos que ordenar todo, hacer todo el aseo, ¿cierto? Hacer todas las labores domésticas programadas los otros días y este día hacer lo necesario simplemente para que la casa funcione. Lo mismo con estudios, trabajo remunerado, ¿cierto? Debemos prepararnos 6 días para trabajar y este para estar libres, para este santo reposo, como se llama. Preparar el corazón, decíamos, ¿cierto? Durante la semana, estar orando, orar por el culto, por la bendición de este día. También, hermanos, es importante asistir a la adoración pública con un espíritu adecuado, ¿cierto? Usted tiene que haberse dispuesto, tiene que haberse programado mentalmente, espiritualmente, en oración, en meditación, para este momento. Y eso incluye también la presentación personal. No podemos venir acá como si nos levantamos con la ropa que haríamos aseo en nuestra casa, ¿cierto? O como iríamos al gimnasio. Sino que debemos venir sabiendo que esta es una fiesta, es la fiesta cristiana más importante, o la fiesta incluso del nuevo pacto ha sido llamada, y que es una fiesta solemne. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los códigos de vestimenta, porque la Biblia no establece códigos de vestimenta. Usted tiene que tener esta prenda de vestir, si no, no está bien vestido. Pero otra cosa es pasar al otro extremo, como que ya da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo cualquier cosa que yo me ponga. Yo tengo que igual darle una connotación especial a este día. Tengo que, eso se tiene que notar también, incluso en cómo yo me visto. E insisto, tengamos cuidado con juzgar en cuanto a prendas determinadas. Pero sí tengo que darle una connotación especial. No estoy yendo a la playa, no estoy yendo al cine, ¿cierto? No estoy en mi casa, simplemente en el living de mi casa relajado. Estoy en la casa del Señor junto con mi hermano, en adoración solemne, en santa convocación, como dice la Escritura. Entonces también se tiene que notar en mi presentación, en llegar aseado, en bañarnos, ¿cierto? En hacerlo todo lo necesario para estar limpio, bien presentado este día. Implica también guardar el debido descanso la noche anterior. ¿Qué pasa si un hermano hoy día está cabeceando, pero porque ayer se quedó chateando hasta las 2 de la mañana? O porque se le ocurrió ver una película también, o una maratón de Netflix, como se dice hoy día, y se quedó hasta las 3 de la mañana, hasta las 1 de la mañana, no sé lo que sea, pero se trasnochó el día anterior, y hoy día está todo somnoliento, no recibe bien la palabra, no está bien en la adoración, se quiere ir a su casa, se quiere ir a dormir, ¿cierto? Entonces, implica guardar el debido descanso la noche anterior. Entonces, planificar la semana de tal manera de dejar este día desocupado para la adoración pública y privada, para las actividades de la iglesia. Por ejemplo, hoy día hay evangelismo. Otro día puede haber otra cosa, a lo mejor visitación. Para la obra de misericordia, a lo mejor usted tiene enfermos que conoce. Y usted puede decir, este día especial para ir a ver a este enfermo, para orar con él, para predicarle el Evangelio. Si hay un día especial para eso, es hoy. Por supuesto lo puede hacer los otros días también. Pero es un día especial para que esté libre, desocupado, para estas cosas. También planificar para evitar por todos los medios que otros trabajen. Hay trabajos que son de necesidad, por ejemplo, la policía es un trabajo de necesidad, porque los ladrones no guardan el día de reposo, ¿cierto? Los delincuentes no guardan el día de reposo. Es un trabajo de necesidad. O por ejemplo, en los trabajos de salud, los trabajos de transporte, son trabajos de necesidad, pero hay otros trabajos que no son de necesidad. Es necesario que esté abierto la tienda de artículos de bicicleta. No es necesario. O es necesario que esté abierto el mecánico. No es necesario. No sé, un montón de cosas. Podemos pensar en muchos casos. Pero lo que yo tengo que preguntarme es si la obra que estoy haciendo es de necesidad o no. Y si lo que yo estoy comprando, por ejemplo, y acá me declaro culpable, que yo también me he relajado muchas veces en esto, y si yo necesito que otro abra su negocio para yo comprarlo, eso yo podría haberlo comprado antes. Eso también es, tenemos que pensarlo. ¿Qué es lo que debemos querer como cristiano? ¿Que la gente descanse el domingo o que esté trabajando el domingo? Que descanse. Que pueda estar libre para estar acá también. Porque al final nosotros debemos procurar que todos honren este día. Y que todos puedan estar libres para hoy día no tener excusas y poder venir a adorar al Señor. O poder escuchar la palabra. Que no estén ocupados ese día. También la santificación. Vimos la preparación, ahora la santificación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28, el mismo versículo. Entonces, esto nos da el enfoque y el propósito de este día. ¿Para qué es? Para santificarlo. ¿Cierto? Es un día especial, significa eso. Que sea un día santificado implica que es un día especial, apartado, es único entre los días. La cita que mencionábamos, Ignacio de Antioquía decía, es el rey de todos los días, principal y rey de todos los días. Es un día apartado, único, entre los demás. El Señor mismo lo santificó en la creación, lo santificó en la ley, lo santificó Cristo, ¿cierto? Dios hecho hombre, lo santificó, lo diferenció del resto de los días, para bien del hombre incluso, y para su gloria. Por eso, quienes podemos caer en dos extremos, una cosa es relajarnos y no menospreciar este día, ¿cierto? Vivirlo como si fuera cualquier otro, y otro extremo es llenarlo de regulaciones, que finalmente se termina volviendo una celda que no va para hacia el bien del hombre, sino que termina haciendo este día un día lúgubre, sombrío, lleno de grilletes, de cadenas, ¿cierto? Y eso es lo que habían hecho los fariseos. Habían llenado este día de regulaciones. Pero el Señor dice que es para el bien del hombre incluso. Hermano, usted necesita descansar también. Y el Señor ha decretado ese descanso. Y ese descanso incluye también el hecho de estar aquí. Esto no tiene que ser trabajoso para nosotros, tiene que ser un deleite. Tiene que ser un refrigerio para nuestra alma. Entonces, que debamos acordarnos para este día, o de este día, perdón, para santificarlo, implica que no se debe hacer en él las mismas obras y tareas que el resto de los días. No se debe pensar y hablar las mismas cosas que el resto de los días. No es que este día usted tenga que ser más cristiano que los otros días. Ojo con eso. Sino que usted puede entregarse a actividades de adoración, de comunión, que no puede los otros días, por razones de necesidad, ¿cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que vivir en una sociedad. Pero hay un día que el Señor ha apartado para que nosotros especialmente lo dediquemos a la adoración. Es un día que el Señor reclama para Él, para su adoración. Dice Joel Vick, debemos involucrarnos en aquellas actividades que obtienen, aumentan y expresan conocimiento de la santidad de Dios y nuestra propia santidad en Cristo. Y ahí cita el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces esto tiene que ver con su santidad también, con la santidad de sus vidas, ¿ya? Entonces hablábamos de preparación, de santificación, también de descanso. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sigue el Señor hablando en el mismo mandamiento. Esto es parte de lo que Él da como mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La semana se planifica, hermano. No se vive así como un pajarito, ¿cierto? Que vamos a ver cómo sale este día. No, se planifica. 6 días son ordinarios y uno solo para la adoración pública y privada de Dios. El día del Señor entonces no se vive como el resto de los días. Se guarda un santo descanso. Se van repitiendo las ideas, pero debemos ser insistentes en esto. Y también porque los temas se transponen unos sobre otros. Dice tiempo libre para dedicarlo a la adoración, a congregarse, a participar de las actividades, del servicio de la congregación y obras de misericordia. Además vemos, perdón, que es un descanso universal. Sigue el mandamiento. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Fíjense, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces el Señor, ¿a quién le está hablando acá? A todos, pero de manera especial está hablando a los padres de familia, como jefes de hogar, ¿cierto? El Señor le hace responsable a los padres de que toda su casa santifique este día. Y le dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, en realidad puede ser como a los padres o a los jefes de hogar, ¿cierto? Pero está siendo responsable de que toda su casa santifique este día. Incluso a la ciudad le dice, al extranjero que esté en sus puertas también tiene que descansar. Las personas que eran extranjeras, que ni siquiera eran parte del pueblo del pacto, disfrutaban de las bendiciones de este día. Bendiciones que eran generales, bendiciones que eran para todos sin distinción, que descansen, ¿cierto? Esto incluye a personas que trabajan para nosotros, hermano. Si usted llegara a tener, por ejemplo, una persona trabajando puertas adentro, usted debe darle descanso este día. Esa persona también tiene derecho a adorar al Señor, a tener la libertad para dedicar este tiempo al Señor. Si usted le la carga con trabajo este día, usted le está impidiendo eso. Si usted trae un jardinero a su casa este día, si usted trae a alguien a trabajar a su casa este día, ojo, porque usted le está impidiendo, le está de hecho haciendo violar el mandamiento. Usted está consintiendo en que viole el mandamiento. Hasta los animales. O sea, si tiene animales de trabajo, el Señor le decía a los judíos, a los padres, guarden o hagan que sus animales guarden este día. No los hagan trabajar, no los hagan trillar. Es un día en que todos descansan. Se nos va a pedir cuenta de cómo gobernamos nuestra casa, hermano. Ojo con esto. Usted como padre, o como padres, papá y mamá, o a lo mejor si usted está solo, por A, B o C, ¿cierto? Y es jefe de hogar, usted tiene que procurar que toda su casa esté alineada con esto. Que toda su casa esté bajo este mandamiento, esté bajo la voluntad del Señor. Usted le da el sello a su casa, ¿cierto? En esto también corre eso que es tan popular para los evangélicos, ¿cierto? Lo ponen en muchos lugares. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En esto también se nota. ¿Está sirviendo su casa a Jehová? Ojo que nosotros vamos a traspasar el concepto que tengamos del día del Señor a nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender de nosotros como si este día es especial o no. Si este día pertenece al Señor o no. Van a aprender de nosotros. Y muchas veces lo que van a aprender no es específicamente lo que enseñamos con palabras, sino nuestra actitud. Lo que nosotros hacemos o no hacemos. ¿Cuál es nuestra disposición? Si nosotros de verdad nos deleitamos en este día o no. Va a tener que ver también cómo definimos nuestras prioridades. Si usted a su hijo le enseña que si él hace una actividad, por ejemplo, fútbol, y el domingo tiene una final, y van toda la familia a ver cómo el hijo juega la final de la liga de fútbol, y mientras todos sus hermanos están aquí en el culto, eso le enseña a su hijo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en ese día? Sigo con el pastor Sujiel Michelet. Debemos hacer todo lo posible por evitar la secularización del domingo, porque eso no contribuye, sino que obstaculiza el avance del Evangelio. Vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, en donde muchas personas no pueden aceptar nuestra invitación de venir a la iglesia para oír el Evangelio porque están trabajando sin necesidad este día. Y lo que más tristeza le da a mi corazón es que muchos cristianos alientan con su compradera, dice él, a los incrédulos para que mantengan sus negocios abiertos el domingo sin necesidad. Y ahí muchos debemos declararnos culpables de también haber participado en esto. Hermano Pablo.
Cuando la palabra nos dice que tenemos que ser descansar a las bestias, también nos habla ahí de que nosotros debemos que depositar, ¿cierto?, nuestra fe en el Señor en cuanto a nuestra economía, ¿cierto? Que en este tiempo ellos trabajaban la tierra. Y recordaba una anécdota entre un francés y un holandés, que el francés trabajaba toda la semana y el holandés solamente trabajaba 6 días, un día descansaba porque era cristiano. Entonces el francés le preguntó, oye, yo trabajo 7 días, pero tu producción es mejor que la mía. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, respondió. Y el señor me dijo que yo descansara y así hago descansar a mis animales. Y ellos tienen una mejor producción el día lunes porque están con mejor energía. Entonces, de la misma forma que el Señor le daba doble ración, ¿cierto?, a Israel el día domingo, nosotros quienes quizás, o algunos hermanos que trabajan y tienen trabajo independiente, deberían pensar de esa forma también. que el Señor va a proveer y que Él va a bendecir, porque hay una doble bendición en guardar este día.
Y también nos llama a ser diligentes los otros seis, ¿cierto? Porque si yo finalmente por negligencia tengo que cargar este día con cosas que no hice los días anteriores, también es parte de lo que el Señor me va a pedir cuenta. Amén. Recuerdo de la creación y la redención. Sigue el mandamiento. Éxodo 20:11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todo esto que he leído hasta ahora es parte del mandamiento. Está en Éxodo 20 cuando da los 10 mandamientos. Todo esto es parte del mandamiento. Y en Deuteronomio, cuando repite los 10 mandamientos, le agrega esto: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Fíjense, ahí está creación y redención. Las mismas cosas por las cuales hoy día honramos el domingo como día del Señor, porque empieza la nueva creación con la resurrección y la redención se consumó con esa tumba vacía. El Señor ha querido que hagamos una pausa, hermanos, en la semana, como individuos y como congregación, para recordar la creación y la redención. Él ha querido que exista un memorial, una conmemoración, que nosotros no vivamos todos los días así, simplemente con toda la actividad que tenemos, sino que un día realmente podamos parar y decir qué el Señor ha hecho con nosotros, cómo podemos alabarlo por todas sus obras en nuestro favor. En Cristo entonces, como decía, se incorpora la nueva creación y la redención consumada, ocurrida el primer día de la semana en el que estamos hoy. En el nuevo pacto se insiste en la necesidad de congregarse para animarse en torno a la obra de Dios y la promesa de redención también. Y acá está un texto que ya es muy conocido por todos ustedes, ¿cierto? Hebreos 10:24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y eso presupone que hay un día en que ellos se congregaban, hay un día en que ellos se reunían, hay un día especial para hacer esto, hay un día especial para cumplir este deber, para exhortarnos unos a otros, para animarnos, para alentarnos. Sigo con el pastor Sugiel, dice: es un síntoma inquietante cuando una persona que profesa ser cristiana se encuentra en el día del Señor alejada del Señor, sin una causa, alejada, perdón, del pueblo del Señor, sin una causa que lo justifique. Dios ha prometido manifestar su presencia especial cuando nos reunimos como iglesia. La misma confesión nuestra nos llama a no descuidar las reuniones públicas, ¿cierto? Ni abandonarlas voluntariamente o por negligencia. No descuidarlas, no abandonarlas voluntariamente ni por negligencia. Y ojo que descuidarlas puede implicar también nuestra impuntualidad, o implica, mejor dicho, no puede, implica nuestra impuntualidad. Esto es parte también de la confesión. Esto lo vimos la vez pasada, solo voy a recordar que existe este párrafo, ¿cierto? En donde reconoce que hay un día señalado dentro de la semana y que ese día tiene un propósito de ser guardado santo para el Señor. Y esto sí lo voy a leer. Dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Esto es parte también de nuestra confesión, de lo que nosotros acordamos como iglesia que creemos y confesamos, ¿cierto? ¿Cómo debe ser nuestro espíritu en este día? ¿Cómo debe estar nuestro corazón en este día? Isaías 58:13-14, esto ya lo hemos leído también, lo recordamos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso nos habla de nuestra disposición, ¿cierto? Tenemos una tendencia natural a querer profanar este día. Hermano, acá estamos hablando de un pueblo, los judíos, ¿cierto? Los israelitas en general, a los que el Señor le había dado este mandamiento. Ellos lo sabían porque tenían el relato de la creación, lo sabían porque habían recibido la ley de Moisés, pero los profetas tenían que exhortar continuamente a guardarlo. Nehemías debió reprender al pueblo porque estaban comerciando en este día. Él tuvo que ordenar todo el proceder del pueblo, ordenar la ciudad, cerrar las puertas porque estaban entrando los mercaderes, dejar afuera a los que estaban comerciando en este día y sancionar a quienes insistían en comerciar en este día. Y eso era parte de las reformas que tuvo que hacer Nehemías 13, porque el pueblo había dejado su adoración hacia Dios. Los levitas habían vuelto a sus campos, todo estaba absolutamente abandonado, la comunión del pueblo con Dios estaba en ruinas, y parte de las reformas que tuvo que hacer Nehemías fue esta. Y él le dijo: Señor, acuérdate de mí, ve esta obra que he hecho para que tú me tengas favor, ¿cierto? O sea, considérame bien por yo haber hecho esto. Tenemos una tendencia natural a profanar el día. Y el Señor lo que está diciendo en otras palabras aquí es: quita tu pie de mi día, ¿cierto? Saca tu pie de mi día. Deja de pisar mi día. Si retrajeres tu pie del día de reposo, deja de pisotear mi día. Respétalo. Dice, lo llama ahí, mi día santo. No es un día para buscar lo propio, no es un día para vivirlo para uno mismo. No es tu día. No es tu día. Es un día que el Señor declara y reclama como mi día santo. No es un día para tu ocio personal y egoísta. Es un día para que te deleites en el Señor. Es un día de gozo, de alegría, de celebración. Y eso debemos dejarlo claro, hermanos. Este no es un día para andar con la cara larga. No es un día para... Oh, qué lata que tengo que destinar este tiempo para esto. Espero que pase luego. Y todo el rato mirando el reloj, a ver cuando llegue, ya se termine el día, ¿cierto? Ah, por fin puedo ahora hacer lo que yo quiero. Ese no es el espíritu con que debemos vivir este día. El Señor dice, si lo llamares delicia, si lo llamares santo, glorioso, tienes que considerarlo una delicia. Porque si tú consideras que este día es una carga, ¿qué vas a hacer en el cielo, hermano? ¿Qué vas a hacer en el cielo? El cielo es un eterno domingo. ¿Qué vas a hacer en un lugar donde no vas a hacer otra cosa que adorar al Señor, rendirle culto, honor, darle gloria? Si te volverías loco en ese lugar, entonces examina tu corazón. Finalmente, el espíritu con que tú vives este día dice mucho de quién eres, de cómo está tu relación con el Señor. Tenemos bendiciones espirituales y temporales en este día. Espiritualmente somos fortalecidos. Si tú este día de verdad lo vives para el Señor, si de verdad lo llamas delicia, santo, glorioso, tú vas a ser fortalecido, enriquecido, alimentado espiritualmente, nutrido espiritualmente. Vas a poder vivir la semana de otra manera. Es una pausa que el Señor mismo te da para que comiences con fuerza la semana, espiritualmente hablando, y también físicamente, porque descansas, ¿cierto? Por eso la pregunta que hacía el hermano: ¿qué pasa si la iglesia llena de cosas este día y al final uno llega a la casa a las 12 de la noche? Estamos de alguna manera vulnerando el espíritu del día, ¿cierto? Porque no es un día para que nos hagamos añicos en diversas actividades, sino que también tiene que haber ese aspecto de descanso, de ser fortalecidos físicamente y espiritualmente. Y fíjense que incluso los incrédulos disfrutan de las bendiciones temporales. Las bendiciones temporales de este día son para todos. ¿Cuál es la bendición temporal más clara? El descanso. Necesitamos un día de descanso. No podemos físicamente trabajar 24/7, sin consecuencia obviamente para nosotros. Entonces es vital para la comunión con el Señor el resto de la semana. Y tenemos el ejemplo de Cristo, hermanos. El ejemplo de Cristo es muy claro. Él asistió con diligencia a la congregación para oír la palabra de Dios. Nos dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, dice. O sea, él lo hacía habitualmente, ese era su hábito, ¿cierto? Y se levantó a leer. Él se congregaba, Cristo se congregó. Es un día en que los ministros de la palabra deben predicar y enseñar. Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. O sea, nuevamente, un hábito, ¿cierto? Es no algo que él hizo una vez puntualmente, les enseñaba, ¿cierto? Es un tiempo verbal que nos dice que es algo que se extiende, se extendió en el tiempo. ¿Y dónde lo hacía? ¿Cuándo lo hacía, mejor dicho? En los días de reposo. Días para hacer el bien, obra de misericordia y necesidad. Lucas 4:38-39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Qué día tenía que haber sido entonces? Día de reposo, ¿cierto? El día del Señor. Y entró en la casa de Simón Pedro, ¿cierto? La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Entonces, no es un día para abstenerse de toda obra, sino para hacer el bien. ¿Se entiende? Es un día para hacer el bien a otros, para servir. Jesús no dejó de sanar, no dejó de hacer el bien, no dejó de mostrar misericordia. Todo lo contrario, lo hizo de manera especial. Es un día para practicar y recibir la hospitalidad cristiana y para el tiempo de comunión fraternal. Lucas 4:31. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Él fue recibido ahí, ¿cierto? En una casa. Y también en Lucas 24, más ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿A quién se lo dijo esto? A ver si alguien lo puede sacar por el pasaje. Lucas 24, ¿a quién se lo dijo? Los caminantes de Maús se lo dijeron a Jesús, ¿cierto? Y hay algo bien particular acá. Esto de los caminantes de Maús fue antes o después de la resurrección.
Después.
Y adivinen qué día pasó esto. Domingo. ¿Cierto? Entonces, un día para tener comunión, para visitarnos, estar en las casas de nuestros hermanos, recibir a nuestros hermanos en nuestra casa. Joel Big dice: todo lo que Cristo hizo en el Sabbat estaba destinado a esta única cosa: revelar y proclamar la gracia de Dios a los pecadores. Ese fue el gran propósito a lo que se destinó el Señor en este día. Terminamos con esto. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Este es el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo reformado, ¿cierto? Muy célebre, que ha servido para muchos en todas las edades. Y como catecismo también está destinado a los niños. Ojo con eso también, ¿cierto? Dice: ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos, y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese del mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu, y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Nuevamente está este concepto, ¿cierto? La eternidad gloriosa va a ser un día de reposo, un día del Señor eterno. ¿Ya? Con eso entonces terminamos. No sé si hay alguna intervención, pregunta, duda, comentario. Hermana,
¿qué pasa con las mamás? Que no podemos parar nuestras actividades cotidianas de atención al esposo, a los hijos, de mantención de la casa. ¿Qué se hace?
Bueno, hablábamos que, por ejemplo, hay tareas que se pueden hacer antes, ¿cierto? Por ejemplo, el aseo general y todo lo más, el trabajo duro, nosotros debemos dejarlo para los otros días. Y en este día, como bien decía, podemos hacer labores de mantención. O sea, si tomamos desayuno, recoger la mesa, lavar la losa, ¿cierto? No vamos a dejar la losa ahí toda llenándose de mosca hasta el otro día. O el servicio a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, tampoco debe parar en este día. No es un día para no hacer nada, como decía. Pero sí, el trabajo duro, todo el trabajo de peso, el grueso del trabajo, no debe ser hoy. Debemos procurar en este día estar libres para poder descansar, para que nuestro cuerpo descanse, para que nuestro espíritu también descanse en el Señor. Pero hay labores que tenemos que hacer sí o sí, ¿cierto? O si tenemos un enfermo en nuestra casa, un abuelito enfermo, algo así que tenemos que cuidar, no vamos a decir, bueno, hoy día es día de descanso, entonces no, cuídate tú solo, ¿cierto? No, es un día para hacer el bien. Entonces, hay obras que son de necesidad y están las obras de misericordia, por eso decía. En un día, no es un día para botar todo, ¿cierto? Y saltar en un sillón desde la mañana hasta la noche, sino que un día para hacer el bien, para cumplir la voluntad de Dios de manera especial y dejando ese tiempo libre para adorarlo pública y privadamente. O sea, yo también puedo tener, debo poder tener un tiempo de leer la palabra en mi casa tranquilo, ¿cierto? De poder meditar en la escritura. A lo mejor en la semana no puedo leer, por decir una cosa, un libro cristiano, ¿no? O un libro que me hace crecer espiritualmente. Y este día puedo hacerlo porque tengo el tiempo, debo destinar el tiempo para poder hacerlo. Hermano, Natalia.
Lamentablemente veo que se acotan más nuestras posibilidades como cristianos de participar en la sociedad, como cualquier persona. Por ejemplo, si yo quisiera que mi hijo fuera futbolista, él, o sea, tendría que asumir que a lo mejor no va a poder congregarse porque ya no es como vimos en la película, que este hombre guardó el día del Señor y o por ejemplo, no sé, nuestro hermano extranjero que ha llegado que busca trabajo. Es extraño que no, que le digan a la persona que no está disponible para trabajar un día domingo. Entonces veo como que cada vez más difícil guardar este día para un cristiano en la sociedad que vivimos, lamentablemente.
Sí, porque tenemos una
sociedad,
tenemos una sociedad altamente secularizada, ¿cierto? Y también debemos recordar que precisamente por estas cosas perseguían a los cristianos en la iglesia primitiva y en muchos otros lugares. Por ejemplo, en regímenes comunistas, vaya uno a decirle al tirano que es día del Señor, así que yo no puedo trabajar. Esa gente es perseguida. Por algo somos perseguidos, ¿ya? Porque precisamente nosotros tenemos otra ley, otro rey al que servimos, somos una nación dentro de otra nación. Entonces, en una sociedad que fue cristiana, por eso se llama post-cristiana esta sociedad, una sociedad que fue cristianizada y que luego deja el cristianismo y se seculariza, obviamente va a haber roces, y roces fuertes con la iglesia. O sea, la iglesia por seguir al Señor va a tener que negarse a muchas cosas, lamentablemente. Y por eso también, cuando Apocalipsis 14 habla de la bestia, mucha gente interpreta eso para una realidad futura, ¿cierto? Que es el día de mañana. Pero el Señor le está hablando a esas siete iglesias a las que le escribió esa carta. Apocalipsis es una carta a siete iglesias finalmente. Que finalmente el orden es que la orden es que toda la cristiandad esté atento a lo que el Señor le dice a la iglesia. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Que este gobierno del mal, este gobierno que está bajo el maligno, impide a los cristianos comprar, vender, ¿cierto? Hacer la vida en sociedad. Eso es lo que está diciendo. Nos vamos a vernos impedidos de vivir en sociedad normalmente. Vamos a ser relegados o marginados, precisamente porque vamos a tener que seguir otra ley que no es la que el mundo tiene. Seguimos a otro rey que no es el que el mundo tiene. De hecho, este acto de hoy día reunirnos es declarar que tenemos un rey sobre todas las cosas, sobre todos los reyes, sobre todos los presidentes, sobre todos los gobiernos. Es un acto sumamente fuerte el que estamos haciendo hoy día. Entonces, por eso tenemos que afrontar, ahí la disposición no debe ser, bueno, cómo yo reconcilio lo más posible, ¿cierto? Cómo hago el compromiso de mi fe para calzar igual en el mundo, sino que tenemos que vivir como el Señor nos manda, y si tenemos que ser perseguidos o relegados, tenemos que ser perseguidos o relegados. Pero, como dijo el pastor Esteban en su serie de Pedro, el sufrimiento no anula nuestro deber de cumplir los mandamientos de Dios. Hermano Víctor.
Pastor, una pregunta. Hay algunas profesiones que por su naturaleza, quizás se respondía a lo que dijo antes, de atención al público, como los otros médicos, enfermeros, bomberos, la policía, que son todos los días.
Sí.
Y algunas veces hay turnos esos días.
Sí.
¿Qué es, se le aconseja a un hermano que tiene que trabajar esos días? ¿Se le aconseja que cambie de trabajo, que busque otro trabajo, o está dentro de las...
Está dentro de los casos excepcionales y se le aconseja que trabaje para la gloria del Señor, que vele por su alma, va a tener que tener un cuidado especial por su alma, porque este día tiene bendiciones que son propias de, por ejemplo, estar aquí. Por ejemplo, ese hermano va a tener que hacer un esfuerzo por estar a la par con las enseñanzas que se están impartiendo, porque todos los hermanos deben crecer en un mismo fundamento. Pero él, en esos días, cuando él vaya a apagar un incendio, por ejemplo, si es bombero, cuando él vaya a atender un caso de emergencia siendo carabinero, ¿sí?, o cuando esté manejando un bus, él debe estar con tranquilidad de conciencia, porque es una hora de necesidad, y debe estar con su espíritu tranquilo, pero también teniendo ese cuidado de que eso no le vaya a afectar de mayor manera. Hermana Dani.
Solamente también hacer notar que hoy el mundo también está tratando de llenarnos de actividades los días domingos. Bueno, muchas veces con la excusa de que hay menos tráfico, en fin, pero también en contra del día del Señor. Por ejemplo, las calles se cierran los días domingos para que las familias salgan a hacer deporte. O sea, ¿qué cosa significa que todas las familias salgan a hacer deporte en Santiago, donde no tenemos espacio, donde no hay lugar, y que cierren la calle? ¿Cómo? Pero es precisamente el día domingo. La maratón de Santiago se corre el día domingo. En fin, o sea, muchas otras cosas que también muchas veces, y estoy dentro de esas personas, uno llega a pecar diciendo, pucha, qué lata que no puedo ir. Cuando en realidad uno debería decir, qué rico que puedo celebrar el día del Señor. Entonces, me inundan con tantas cosas entretenidas y que aparentemente son buenas, pero justo las ponen el día domingo.
Sí, y pasa, y me pasó también en iglesias que faltaban varios hermanos porque estaban corriendo la maratón. Entonces, ahí uno ve, claro, qué prioridad se escogió y qué es lo que estamos declarando con eso, ¿cierto?
Con respecto también a lo que decía Nati, también recordar que tenemos esperanza, ¿cierto?, en la palabra. Y me acordaba de William Wilberforce, que él hizo una organización para la mejor observancia del domingo. Y eso es totalmente contracultural. O sea, ¿por qué no preparar cierta gente, cierto, que pueda hacer ese tipo de iniciativa? Creemos que es totalmente imposible en nuestra época, pero el Señor puede hacerlo. Y lo otro que yo creo que tenemos que tener cuidado del día del Señor es hacer un listado de cosas, de qué hacer y no hacer, porque estaríamos entrando en el mismo legalismo que los mismos fariseos. Y creo que es eso, hay que tener mucho cuidado de hacer como un listado. Esto es lo que tengo que hacer, esto es que no.
Claro.
Esos son los principios que usted hoy día ha cimentado muy bien.
Sí, los listados realmente son muy peligrosos, ¿cierto? Por eso hablaba también de incluso la vestimenta, o usted tiene que levantarse a tal hora. Si no se levanta esa hora, está pecando. O usted tiene que hacer tal cosa al levantarse. Eso ya lo dejamos las resoluciones personales, ¿cierto? Pero sí, lo que debemos respetar es el espíritu que hemos hablado del día, del mandamiento. Y también, hermanos, antes de dar la palabra, recordar que es un día de gozo. Ya, no es un día que debemos vivir, qué lata que me tocó este día dentro de lo otro, dentro de la semana, porque ojalá yo pudiera hacer lo que quiera. Es un día que debemos deleitarnos en el Señor. ¿Quién levantó la mano? Alejandro y Manuel Alex.
Uno, claro, lo que pasa es que en la práctica uno a veces se pregunta cómo hacerlo, y uno puede estar en la casa en familia y puede ver una película familiar ahí estando con todo, pero pueden hermanos que claro estén con limpia conciencia haciendo eso, disfrutando con la familia. Pero qué pasa también cuando uno hace una obra y está disgustado a mi conciencia de que eso también es algo que está mal hacer el día del Señor. ¿Cómo conciliamos eso para no llegar al legalismo de hacer una lista de cosas de qué hacer y no hacer?
Es que, por ejemplo, si ahí en ese caso, si yo decido ver una película, por ejemplo, tiene que ser algo que me centre y centre a mi familia en elevar mis pensamientos hacia el Señor. Y cómo nosotros podemos recordar lo que se nos manda a recordar, que es la creación y la redención. a lo mejor puedes encontrar una película que te lleva a hacer eso, pero si, si finalmente te saca hacia un ocio, hacia un ocio personal, simplemente ya es otra cosa. Por eso, no es el tema de que ver la película está mal, sino que cómo la escogemos, para qué la escogemos y qué, qué hacemos con ella también, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ella en familia? Entonces, por eso los listados son, son peligrosos, porque son, son desafiados y rotos con, constantemente por las circunstancias. Pero sí, lo que tiene que gobernar son el espíritu que yo debo mantener este día, el mandamiento claro que yo debo tener, ¿cierto?, de lo que debo recordar, y el hecho de dedicarme completamente a la adoración del Señor. Para eso es el descanso, ¿cierto? Creo que había una mano allá primero. Estamos en la hora, hermanos, así que terminamos con el hermano Carlos.
La verdad que también el día de reposo, el día de entregarse, tampoco tiene que ser una excusa para no hacer cosas. Y muchas veces pasa que uno escucha a cristianos y dice, no, yo el día domingo no te puedo acompañar a cuidar a la mamá o al hermano que está, o a ir al hospital, porque es necesario. Y no, no lo haces porque hay una excusa para no hacerlo. Y eso también es un pecado, también está mal. No hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos el día domingo, que primero está en hacer la obra que sea, segundo ver por los demás, porque eso es lo que nos debe motivar y llevar. Lo otro que a mí en lo personal a veces me pasa es que yo tengo que, por razones de trabajo, tengo que hacer trabajar a la gente. Y yo la verdad que me siento incómodo con eso y le digo perdón al Señor, porque uno debería evitar esas cosas, pero también es cierto que hay una obligación de por medio que uno tiene que cumplir. Y eso uno tiene que someterlo a oración y perdón para que no suceda constantemente en muchas de nuestras actividades, porque hay hermanos que también les pasa que tienen que trabajar complicado. Entonces, eso es un modo de reflexión. Y como usted decía, también hay que entregárselo al Señor ese, en ese día de trabajo para honrar al Señor.
Claro, ahí usted mencionó las cosas, obras de misericordia. Y también hay cosas que son inevitables. Ahora hay otras que se pueden programar y hay otras que, donde uno, por ejemplo, pues, pueden darse muchos casos, pero por ejemplo tendría que decir que no. Se da el caso de una entrevista de trabajo donde, bueno, en los estudios, por ejemplo, en el área jurídica, ahí se trabaja todo, todos los días. Hay puros matrimonios en familia rota. Y ahí la persona que diga, yo no trabajo el domingo, claramente pierde. Pero entonces pierde. ¿Se entiende? No. Yo igual tengo que mantener como principio, no lo voy a hacer. A menos que haya una necesidad inevitable. Hermano, con esto terminamos. Y ya estamos pasados.
En esta iglesia, el día de reposo empieza, según ellos, con la puesta del sol, hasta la puesta del sol. Por lo tanto, desde ese momento, nosotros ya deberíamos consagrarnos al Señor, pues será el día del Señor. Porque usted hablaba de que muchas veces nos ponemos a ver una película o hacemos cualquier actividad en la noche, y ya desde la puesta del sol, hacia la puesta del sol del otro día, ya deberíamos empezar con la adoración al Señor.
Bueno, esa es una buena pregunta, un poco larga de responder, pero tiene que ver con algo con lo que vimos en la historia de la iglesia y el día del Señor. Las personas que tienen esa visión del día del Señor están más ligadas a los judíos, ¿cierto? O tratan de judaizar un poco el día del Señor, porque ellos lo guardaban así, de crepúsculo a crepúsculo, ¿cierto? De puesta de sol a puesta de sol. Entonces, eso no fue lo que se observó en la iglesia primitiva, por ejemplo. Allá que cuando los judíos lo celebraban tenían algo de esto, pero por eso digo, los que se inclinan hacia esta posición son más los que judaizan el día del Señor y generalmente lo llenan de regulaciones. Si uno ve esta posición, generalmente está más llena de esto hay que hacer, esto no hay que hacer, es más sabático en el sentido de que toma más aspectos de la ley sobre el día del Señor. Entonces, no, en esta congregación, digamos, no vamos a juzgar a nadie si lo hace así, pero tampoco es la visión general o la visión imperante, porque vemos que el sentido natural del día es el que simplemente vimos, ¿cierto? De 12 a 12 en este caso. Y el Señor ha dado libertad en ese sentido para que se celebre de una forma o la otra, siempre que se guarde el espíritu de hacerlo, pero sí. yo creo que las personas que lo celebran de esa manera están más cerca del judaizar el día de reposo, que trae otras complicaciones, porque se regula más y se vuelve más como una celda el día, más que un día de deleite y un día del nuevo pacto, de la celebración de la resurrección. Pero sí es un tema para que pueda dar para más discusión. Terminamos acá, hermanos. En la semana vamos a estar compartiendo algunos pasajes sobre esto, y si alguno tiene una duda, hermano, no duden en, no vacilen en preguntarla, ¿ya? En plantearla, mándela. Vamos a estar ahí atentos a este tema, porque es un tema complejo. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias también por la libertad que nos da este día, de poder adorarte, de poder congregarnos, de poder estar juntos para honrarte y darte gloria, Señor. Gracias porque tú también has pensado en nuestro bien al decretar este tiempo de descanso, Señor. Y te pedimos que podamos honrarte como tú debes ser honrado, Señor. Podamos glorificarte de corazón y llamar este día deleite, una delicia, un gozo, una alegría, Señor, un motivo para estar contentos por tu obra de creación, de redención, por la salvación que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. En Él oramos. Amén.